Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez confirmó que habría reforma del delito de malversación pactado con Esquerra y los republicanos han confirmado que esta misma semana, seguramente mañana viernes, registrarán la enmienda en el Congreso. En el gobierno se abren a estudiar la propuesta y solo ponen una línea roja, que no beneficia a los políticos condenados por corrupción. Las ministras socialistas Pilar Alegría y Margarita Robles ligan esta reforma a un esfuerzo por homologar el Código Penal con otros países europeos, un argumento que ya se utilizó para reformar el delito de sedición.
No habrá ni un paso atrás con respecto a la lucha frente a la corrupción. El compromiso por parte también de este gobierno ha sido desde un primer momento europeizar nuestro código penal.
El reproche penal no puede ser el mismo, con a lo mejor una actuación en relación a los fondos públicos que en ningún caso conlleva un enriquecimiento. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta el contexto europeo.
Sin dejar Cataluña, los Mossos van a seguir investigando este jueves las causas que han provocado el choque de dos trenes de Rodalíes en Barcelona. Ha sucedido a primera hora de este miércoles y hay 154 heridos que a esta hora ya han sido dados de alta. Teresa Fernández.
Sí, como dices, el choque ha sido en hora punta entre un tren que estaba parado en la estación y otro que venía por detrás. Este último no iba a mucha velocidad, pero el golpe ha hecho que muchos pasajeros salieran disparados de sus asientos chocándose con otras personas. Había mucha niebla, al parecer. De esos 55 heridos leves, 39 han sido atendidos en diferentes hospitales por contusiones y por ataques de ansiedad, pero ya están fuera de peligro. Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha aprovechado este momento para responsabilizar al Ministerio de Transportes por la poca inversión. La ministra Raquel Sánchez le pide que no mezcle conceptos.
Es una línea que adolece de muchos años de falta de inversión. Por lo tanto, en este sentido, llueve sobre mojado. Una razón más para presionar para que se produzcan las inversiones prometidas.
Lo que se ha producido hoy es un accidente, una colisión, un episodio puntual que nada tiene que ver con todas las inversiones y obras que estamos haciendo en toda España, pero especialmente en Cataluña.
Todavía se siguen investigando las causas de lo ocurrido.
Y un último apunte nacional. El proyecto de ley de bienestar animal sigue bloqueado en el Congreso. El problema reside en una enmienda registrada por el PSOE para excluir de esta norma a los animales de caza. Unidas Podemos había rechazado de plano esta modificación, pero ahora la ministra Yone Belarra abre la puerta a buscar una fórmula similar a la que se aprobó en Castilla-La Mancha, que protege a los animales en todos aquellos ámbitos que no sean el de la caza.
Esta es una ley aprobada en 2020 bajo el gobierno de García Page que excluye a los perros de caza únicamente durante la propia actividad cinegética. Igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza. Es evidente que este no es nuestro modelo ideal, pero pensamos que es urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos.
También es noticia el macrooperativo policial que se ha llevado a cabo en Alemania. Al menos 25 extremistas de ultraderecha han sido detenidos como sospechosos de planear un golpe de Estado. Los medios alemanes informaban de que todos los detenidos estarían relacionados con la organización llamada Ciudadanos del Reich, que tenía planes concretos de atentar contra el Parlamento teutón. Su objetivo final era reinstaurar el Reich alemán del siglo XIX y su cabecilla, un aristócrata de 71 años, estaba tratando de recibir el apoyo de Moscú.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, 24-48 horas. Ese es el tiempo que vamos a tener que esperar para saber la decisión que toma Luis Enrique respecto a su futuro. Por su parte, nuestra selección ya ha aterrizado en España y hoy, a partir de las 9 de la mañana, vamos a conocer en Herrera en COPE cuál ha sido el ambiente de la llegada y cómo afrontan los próximos días los internacionales de la selección. De momento han vuelto 14 de los 26 convocados porque muchos se han quedado unos días allí en Qatar. Mañana, por cierto, tenemos otra cita con los cuartos de final del Mundial. A las 4, Croacia-Brasil y a las 8, Países Bajos-Argentina. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hoy deja que arranque, que ponga la primera calle positiva del día con un nombre propio. Estoy segura de que hace un año, si a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado, oye, ¿cómo se llama el presidente ucraniano? pues la mayoría no habríamos sabido qué responder. Desde que llegó al poder, en abril del año 2019, había sido noticia en algunas ocasiones, pero sobre todo por la curiosidad que generaba su pasado como comediante y como productor de cine. Sin embargo, hoy todos sabemos quién es Volodymyr Zelensky. Y como no podía ser de otro modo, la revista Time ha decidido nombrarle persona del año. Dice el director de la publicación que es probablemente la decisión más evidente que recuerda. Ya sabes que esta revista elige cada año al personaje más destacado del año. También puede ser una iniciativa que haya cambiado en algo nuestro mundo, nuestro planeta. Hay en ocasiones en las que la redacción se sume en un amplio debate, pero al parecer este año, el 2022, ha venido claramente marcado por la invasión de Ucrania y su presidente ha sabido estar a la altura de las circunstancias, así que sin ninguna duda el personaje de este año. Si lo piensas bien, Zelensky se ha convertido en un personaje real de cualquier libro o película que hayamos leído. No hay nada más manido, nada más utilizado que escribir o rodar acerca de gente común, de gente normal, como tú o como yo, que cada mañana se levanta y acude a su puesto de trabajo, pero a la que un día las circunstancias, pues lo convierten en una persona importante en su comunidad. Le obligan esas circunstancias a tomar decisiones difíciles y a erigirse como un líder. Lo hemos visto mil veces en el cine. Te pongo ejemplos para que sean reconocidos, un John McClane en Jungla de Cristal o la Teniente Ripley en Alien. Estamos hablando de personajes de ficción, pero claro, es que en este caso el héroe, el que se ha encontrado con este panorama, con esta circunstancia, es un héroe real. Zelensky era un padre de familia que hasta ahora se dedicaba a entretener a su público a través del cine y la televisión y que prácticamente de rebote llegó a la presidencia de un país. Y se ha encontrado con una guerra. Lejos de arrugarse, como se suele decir, una persona que en principio no tenía experiencia en política, no tenía experiencia gestionando ningún tipo de problema que afecta al resto de sus vecinos, al resto de sus conciudadanos. Pues lejos de arrugarse, contra todo pronóstico, se ha echado a su país a la espalda y se ha propuesto defender contra viento y marea su libertad. Dice la revista Time que su capacidad de liderazgo y su inteligente uso de las nuevas herramientas de comunicación han puesto en un brete al gigante ruso. Zelensky es el personaje del año por demostrar muchas cosas. Por ejemplo, que la valentía puede ser contagiosa, al igual que el miedo. También por animar a su pueblo y a los países en defensa de la libertad. Y por recordarnos a todos, por recordar al mundo, la fragilidad de la democracia y de la paz. Y es que, lamentándolo mucho, no debemos darlas por supuesto. El mal siempre acecha y todos nos sentimos más seguros si contamos con líderes como el presidente ucraniano al frente. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos en esta jornada festiva en todo el territorio nacional. 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aunque supongo que hoy vamos a pillar a muchos ponedores descansando, seguro que lo hacen con el pinganillo puesto. Además, al igual que nosotros, hay otros a los que les ha tocado trabajar porque, oye, el país no para, por mucho que el día esté marcado en rojo en el calendario. No te vayas hoy porque este jueves vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. Un problema que cada vez es más frecuente y que nos puede afectar a todos. Vamos a conocer el caso de una veterinaria que se dio cuenta de que el tratamiento no funcionaba cuando se le infectó el mordisco que le había dado un gato al que estaba tratando. Y es que hasta ahora los antibióticos eran la solución para tratar casos de infecciones bacterianas, pero claro, cada vez hay más personas que no responden a este tipo de tratamiento, con lo que esto puede significar para la salud. Tenemos más cosas que contarte en este día. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana. ¿De qué más cosas vamos a hablar?
Pues como cada jueves en Poniendo las Calles, nos vamos a ir al cine con nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, quien nos va a hablar de la película Vencedores o Vencidos, El Juicio de Núremberg. Una cinta en la que se nos muestra el proceso para determinar y sancionar las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi en los crímenes y abusos que se produjeron durante el nazismo. Es una película dura, Bea, pero muy clarificadora de lo que fue uno de los episodios más oscuros de nuestra historia.
Muy interesante, seguro que con Jero vamos a conocer muchas cosas sobre esta gran película. También tenemos que conocer contigo, Diego, no te me vayas ya, porque veo que tienes prisa por coger esas llamadas de teléfono, pero quédate para contarnos la previsión de cara a este jueves, a este día. No sé si vamos a poder disfrutar de él en la calle, aunque sea con frío.
Pues atención, Bea, porque para este jueves se esperan cielos cubiertos de nubes que dejarán lluvias y chubascos prácticamente generalizados en todo el país. Estas lluvias podrían tener una mayor intensidad en amplias zonas de la vertiente atlántica, el norte de Aragón y Cataluña, y en el litoral gallego, en Baleares y el sur del área mediterránea, hay menos probabilidades de lluvia que en el resto de España. Y para acabar el repaso, en Canarias sí que se podrán ver algunos chubascos, aunque su intensidad irá disminuyendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, continúan en ascenso las mínimas y como consecuencia de ello, solo se producirán algunas heladas débiles en los Pirineos. Y el abrigo de oro de hoy, Bea, se lo lleva a Soria, donde están previstos 4 grados de mínima para este miércoles.
Jueves. Ahí en Soria, 4 grados de mínimas, lo que se va a registrar. Momento también de que escuchemos a los ponedores que nos han llamado. Desde hace 8 años tenemos abierto un teléfono gratuito para conocer un poquito más sobre las personas que nos están escuchando a esta hora. Ponedores de calles que mientras que están trabajando o están en casa tratando de pegar ojo, han decidido llamarnos y contarnos qué hacen mientras que nos escuchan. Por ello se han llevado el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás y por qué?
Llamo desde Avilés. Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Yo soy extremeña, pero vivo aquí hace muchos años.
Ajá. ¿Y por qué te fuiste a vivir allí?
Porque conocí aquí a mi marido.
Hola, muy buenos días.
¿Despierto ahora mismo?
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Despierto, muy bien.
Despierto.
Ajá. Estás haciendo cosas bonitas, me he enterado, ¿eh?
No, alguna. Somos una asociación de carácter regional en Madrid que nos dedicamos al tema de medio ambiente.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú por dónde andas ahora? Porque creo que estás en ruta, ¿no?
Estamos en ruta, ahora mismo estoy en Dueñas. Pues yo llevo un mega camión.
Sí, buenas noches para mí.
Buenos días para mí, que estamos despertando sí. A España. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh? ¿Tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
Bueno, si quieres ser como ellos, porque todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial de calles, si tú también quieres ser un ponedor diplomado, lo único que tienes que hacer es llamar a un número de teléfono, es gratuito, 950-6006, y si consigues entrar en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te lo vamos a mandar. Ahora sí, son las 4:13 de la mañana, si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cada uno tenemos nuestras tradiciones, nos gusta hacer las cosas de una manera y algunos los hacen antes, otros los hacen después, pero es habitual poner la decoración navideña a lo largo de este puente, entre otras cosas porque tenemos un poquito más de tiempo que cuando estamos trabajando. Y la verdad es que hoy os hemos pedido a los ponedores que nos dejéis en Facebook comentarios acerca de cómo es esa decoración o que nos mandéis fotos o vídeos. Estamos recibiendo un montón, tenemos un montón de vídeos y de imágenes que nos encantan. Enseguida vamos a leer todos estos comentarios.
Para pensar en ti, una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí, y es que son ideales para perderse en ellos, y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto, son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto, no consigo sacarte de mí, ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos. Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó de tu lado, mi amor.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y, como te decía, estamos recibiendo un montón de mensajes en Facebook. Hoy os hemos pedido a todos los ponedores que nos dejéis ahí, bueno, pues una foto, un vídeo o simplemente que nos comentéis cómo es la decoración navideña en vuestra casa, en vuestra oficina. Y, jolín, la respuesta ha sido brutal. La verdad es que tenemos un montón de imágenes que nos pueden dar también ideas para decorar nuestra casa. José Carlos Sánchez, por ejemplo, ha mandado un vídeo precioso con cómo tiene decorado él el árbol, al igual que Mercedes o Carmen, que nos enseña el misterio. Es muy bonito. A mí me hace mucha gracia, me encantan los belenes, Diego, cuando se mezclan figuras que no pertenecen al mismo juego.
Claro, como por ejemplo figuras de la actualidad, ¿no?
Es una cosa que me hace gracia. Más que de la actualidad, que incluso sean de distintos belenes. Uh-huh. De esto que te ha quedado de tu abuelo los tres Reyes Magos.
Claro.
Y tú has comprado otro belén, pero esos tres Reyes Magos los quieres colocar en tu belén. Uh-huh. Es algo que te hace ilusión. Y a mí me gusta porque tengo que decir que el de Carmen Cantos tiene figuras que no concuerdan. Hay algunas que son de su padre y otras de su madre, pero me encantan esos belenes. También Paloma Lledó nos ha mandado un vídeo, además a oscuras, para que veamos bien cómo tiene la iluminación del árbol. Muy bonitos los mensajes que recibimos. ¿Qué nos cuentan, Diego?
Pues, por ejemplo, Inés Alonso nos dice que ella coloca un poco de todo, que decora con muchas cosas hechas por ella, y nos ha dejado una preciosa foto con un árbol enorme lleno de adornos. En el árbol se pueden ver algunas estrellas, algunas bolas de Navidad, un pequeño muñeco de nieve al lado del árbol y una flor de Pascua. Lo tiene todo, vamos, la decoración es perfecta. Luego también nos escribía Jan Vélez Ortiz y nos contaba que ella, precisamente como decías tú, tiene un belén que era de su bisabuela. Lo que pasa que hace años que no lo pone porque es enorme y no tiene sitio suficiente para ponerlo. Hace tiempo pensó en dejárselo a la parroquia del barrio para que lo pusieran ellos, pero de momento todavía no lo ha dejado.
Bueno,
lo que sí que tiene es el árbol que era de su madre y ese sí que lo pone todos los años. Y la idea que tenía precisamente Jan Vélez Ortiz, que nos decía que estaba pensando en dejarle su belén a la parroquia del barrio, es una idea que ha tenido también José Julián a los San Martín y que él sí que lo ha dejado. Nos cuenta, este es el belén de mi parroquia, lo he puesto en la parroquia del pueblo, es mío y estoy en Sumacárcer, en Valencia. Es un belén, vea, enorme.
Y lo ha montado él.
Enorme, lo
ha montado
él.
He visto ese mensaje y me encanta, el belén que nos ha enseñado. Muy, muy bonito.
Es enorme, es precioso y en él se puede ver también una flor de Pascua que parece que se repite en varias fotos, varios vídeos de los que nos dejan nuestros ponedores. También nos escribía David Avedaño Plaza, nos daba los buenos días y nos dice que hoy nos va a escuchar calentito desde la cama. Trabaja todo el puente. Sí, muy bien. Él trabaja todo el puente y nos dice que él es de árbol, de belén y de iluminación, además de algunos adornos, y nos ha dejado también una foto de su belén, que quizás es algo que se repite y que todos ponen en sus casas, no falta en ninguna casa. Y a mí me ha gustado el mensaje de María José Chamorro, que nos da los buenos días a todos los ponedores y nos dice que en su familia ponen árbol, lo adornan con figuras y bolas de chocolate que se van comiendo y reponiendo y que están acostumbrados a ponerlo el día de la Inmaculada. Colaboramos todos, aunque yo me llevo la mayor parte. Un beso a todos los ponedores.
Perfecto, pues un día estupendo hoy, si tienes la tarde libre o la mañana para decorar la casa, sobre todo, si puedes. Tengo un montón de mensajes de gente que reconoce que este año no la decoran porque tienen, por ejemplo, gato, o porque tienen algún cachorro. Claro, claro. Tú imagínate la que puedes montar, bueno, en casa si decides colocar el árbol de Navidad, ponerle todas las bolas y cuando llegas por la tarde al día siguiente está todo manga por hombro. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores contándonos cómo es la decoración navideña en su casa. Pero atención ahora a lo que vas a escuchar, porque te puede pasar a ti o me puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, descubrir un buen día que te has hecho resistente a varios antibióticos. Se trata de un problema que ya existe y que va a ir a más. No es la primera vez que hablamos del tema y seguro que no va a ser la última. Mira, te voy a contar el caso de Rosa. Rosa Bayori es una veterinaria mallorquina que recibió un mordisco de un gato en la consulta un día festivo y decidió tomarse el antibiótico que le había recetado el médico por un mordisco anterior, en un caso muy, muy similar. Pero lejos de solucionar el problema, al día siguiente la infección seguía persistiendo. Así nos contaba en COPE Rosa qué es lo que hizo después.
Pues al día siguiente la infección va más y también era fiesta aquí en Mallorca, con lo cual pues decido acudir al hospital. Y ahí ya me hacen quedar. Ya afectaba toda la mano y bueno, ahí decidieron cambiarme el antibiótico y a ingresarme.
La historia de Rosa solo acaba de comenzar. Ni ella ni los médicos sabían lo que estaba ocurriendo, pero era algo raro. Ninguno de los antibióticos le hacía efecto y la infección cada vez iba peor.
La infección sigue ahí. Al día siguiente va evolucionando. Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano. Al día siguiente sigue la infección subiendo por el brazo. Vuelvo a entrar en quirófano para ponerme drenajes. Y al día siguiente sigue la infección avanzando hasta que ya tienen los resultados del cultivo y el antibiograma de la muestra que me tomaron el primer día.
Ya tienen los resultados y comprueban que había una serie de medicamentos ante los que su organismo ya no respondía. Había generado lo que se conoce como resistencia a los antibióticos. Por suerte no era todos, solamente algunos, y tras ponerle el adecuado, su cuerpo respondió consiguiendo frenar esa infección. José Luis Martínez es microbiólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología y nos ha explicado en COPE cómo el caso de Rosa tan solo es un ejemplo de un problema que cada vez se está extendiendo más.
Vamos a ver, yo creo que el caso de Rosa es un ejemplo muy, muy evidente del problema que tenemos en la actualidad. O sea, habitualmente se habla de que el problema de la resistencia a los antibióticos es sobre el abuso de la resistencia a los antibióticos. Pero aunque los utilicemos bien, la resistencia siempre va a emerger. En el caso de Rosa, la bacteria que adquirió tenía resistencia al menos a 3 antibióticos distintos. Eso significa que posiblemente esa resistencia en el gato ya fuese resistente. Y venía de otro sitio. Venía de otro sitio y la resistencia a los antibióticos, como cualquier tipo de infección, es algo que viaja.
El caso de Rosa es un buen ejemplo para hablar de este fenómeno imparable, pero también para dejar claro que la resistencia a los antibióticos es un problema que nos puede afectar a todos.
La resistencia a los antibióticos es un problema de índole global y lo que a uno le ocurre es algo que puede afectar a todos los demás.
Está claro que hay que reflexionar y buscar posibles soluciones, pero ¿qué remedio podemos poner ante todo esto? José Luis ha explicado en COPE que quizá el foco tengamos que ponerlo en las infecciones y no en los antibióticos.
El problema no es el antibiótico, sino la infección. Si conseguimos sistemas de eliminar la infección mejor que no existen antibióticos, no tendremos ese problema. COVID se ha eliminado sin tener un antiviral. Los virus no los hemos matado. No hemos tenido antivirales buenos. Ha habido algunos, pero no. Y bueno, pues la situación, digamos que no es la misma, claramente.
A principios del siglo XX, la mayor mortalidad mundial se debía a las enfermedades infecciosas. Pero eso cambió radicalmente con la llegada de los antibióticos. En definitiva, las infecciones ya no se encuentran en el podium, ya se pueden frenar, pero si esto sigue así, podríamos volver de nuevo a la casilla de salida y sería muy peligroso. Son las 4:24 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
changes his mind more than a woman. But she made a bet, even when the chance was slim.
Seguimos leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook a las 4:27 de la mañana. No dejamos de recibirlos con, bueno, pues un montón de ideas. Juan Muñoz nos cuenta, oye, yo mi decoración navideña va a esperar un poquito más, una semana concretamente, y lo que pongo es un Belén en mi despacho, lo llama el búnker. Tenemos a Lola Villalobos, nos ha mandado una foto de cómo tiene ahora mismo el balcón, donde ha puesto unas luces de estas colgantes que son muy bonitas. Uh-huh. Y quedan fenomenal, las encuentras en muchos comercios también. Aquí está Enrique Molina, que me ha gustado mucho la decoración de Enrique Molina, porque lo primero es que en la foto, el primero que aparece es su perro, su perrete. Sí. Y luego pues ha puesto su arbolito, ya ha puesto debajo algunos regalitos para que decoren, que eso yo tengo a varios amigos que también lo hacen, y ha colgado en la pared algunos calcetines. Para meter también, bueno, pues algún regalo o alguna chuche. Claro. Yo en los calcetines estos navideños lo que me gusta es meter algún que otro bomboncito para encontrarlo, claro, sí. Cuando vas a recibir. ¿Qué nos cuentan los ponedores, Diego?
Pues tenemos de todo. Vea, Mercedes de Miguel Balcázar nos escribía y nos decía que en su caso va a aprovechar el fin de semana para adornar el árbol con bolitas, con luces, y que después también va a decorar el balcón para animar la calle. Ha puesto además ya una guirnalda muy bonita en la puerta de entrada para que disfruten los vecinos y las visitas, y nos manda saludos a todo el equipo y nos dice que es ponedora. Pilar Morales Alonso también nos ha escrito y nos decía que ella tiene toda la casa adornada para Navidad. Tiene Belén, tiene árbol, tiene colgando de las paredes a Papá Noel, a los Reyes Magos, y que tiene hasta luces en las ventanas. Que se note que es Navidad, nos dice.
Sí, 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 que no falte de nada.
Además, nos dice que este año toca en su casa. Quizás también, un poco por eso, ha querido adornarla y dejarla impoluta. Nos manda besos a todos los ponedores. Lola de España también nos escribía para decirnos que en casa ya tienen el Belén, que tienen el árbol y que todo lo ha puesto su marido, que disfruta de la Navidad como un niño pequeño. También lo quita casa, él, pasa a las fiestas.
Yo en casa también me tengo que organizar yo con esto. ¿Tú en tu casa quién pone los adornos navideños?
Pues yo en mi casa, hasta ahora, siempre que he estado en Zaragoza, los adornos los poníamos un poco entre todos. Porque mi padre sí que es el que lleva un poco la voz cantante. Él saca el árbol, saca la decoración y luego entre todos lo vamos montando.
Muy bien.
Y luego está mi madre, que es un poco manitas y se dedica también a hacer ángeles de Navidad. Y los fabrica ella con una bola muy grande.
Qué chulo,
con,
o sea que.
Una fregona.
Los
pinta
adornos
la cara.
Son sí. Artesanales.
Sí, sí, sí. Mi madre le encanta y siempre que pueda aprovecha para hacer alguna manualidad.
Qué bien. Tenemos algún que otro ponedor que también nos ha mandado cosas que ellos mismos fabrican o hacen y son muy bonitas. Uno nos mandaba unos arbolitos de Navidad que lo había hecho. Sí, sí. Bueno, pues con una cuerda. Y había hecho la formita del árbol y luego lo había decorado con, en este caso, en vez de bolitas, con perlitas.
Muy bien, muy
bonito. Y arriba, pues también le había puesto su estrellita, Mercedes Méndez. Dice, estos los hice yo y la verdad es que son muy, muy bonitos. Los tiene encima de la mesa del salón y quedan preciosos. Hay gente que es muy apañada, ¿eh?
Sí,
para estas cosas. Y son capaces de crear, de construir cosas pues muy bonitas. Bueno, son las 4:30 de la mañana y me parece, Diego, que es momento de que nos cuentes noticias curiosas. A ver,
pues sí, están pasando cositas. Hoy tenemos que hablar de una mujer que ha sido despedida por subir vídeos de ella bailando en TikTok mientras llevaba, atención, 9 meses de baja por lumbalgia.
¿Perdona?
Jolín, es
¿perdona?
Que
sí.
Hay que tener un poquito de cabecita, ¿no?
Pues ya ves, Bea, siempre hay gente para todo. Y en este caso ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que ha ratificado el despido de una cajera de un supermercado. Claro, la empleada estuvo de baja más de medio año por un problema médico que le impedía desarrollar su trabajo, pero en ese mismo intervalo de tiempo no tuvo ningún problema en hacer pues unos bailecitos para subirlos a la red social. Lo hacía además en un perfil abierto y claro, ahí es donde todo encaja. La empresa, cuando se enteró, le dijo...
¡Claro que sí, guapi!
¡Claro, claro que sí, guapi!
Es que, Diego...
Tiene tela.
Jolín.
Tiene tela, ¿eh?
Jolín. No se debe de hacer.
No.
Pero si lo haces, no subas cosas en redes sociales. O sea, si te ha dado de baja la empresa porque tienes un problema, porque probablemente lo tengas. Pero luego al final decides, por ejemplo, salir o ir a comer con unos amigos. No andes subiendo las fotos de eso mientras que estás de baja, ¿no?
Claro, justo, justo. Por eso el tribunal, con esos vídeos como prueba, ha determinado ahora que los movimientos que realiza en estos vídeos no eran compatibles con la dolencia que supuestamente padecía. Rápidamente se puso en contacto con la mujer para anunciarle que le despedía, a pesar de que llevaba con ellos con contrato indefinido desde hacía más de 13 años en la empresa. Ahora, claro, supongo que la mujer estará pensando...
¡Me siento tan estúpida!
Claro, ella misma dirá, pero vamos a ver cómo se me ocurrió hacer esto. Has perdido tu puesto de trabajo por algo que no tiene sentido. Tienes lumbalgia y te pones a bailar en TikTok.
Y encima... con un perfil abierto, porque si el perfil es privado dices,
sí,
bueno,
solamente lo pueden
me
ver,
pueden ver mis amigos, mis familiares, pero ya cuando tienes un perfil abierto es que es algo inevitable.
Como decimos, es algo que no hay que hacer.
Pues
eso
sí, efectivamente, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo.
Un poco más de cabeza, ¿verdad?
Pues sí, hay que tener más cabeza para estas cosas y para todo. Nos vamos ahora, Bea, hasta Nueva York, donde hace unas semanas se ha prohibido la venta de nata montada a menores de 21 años.
¿Qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Pero esto por qué? ¿De nata montada?
Nata montada, sí, como lo ves. Sí, algo que compramos todos, ¿no? Que podemos comprar en cualquier supermercado.
El bote de nata montada. Yo, a mí, por ejemplo, pues es que no siempre te da tiempo a montarla, con lo cual, si cuando llega la época de fresas,
sí.
Me encantan las fresas con nata.
Muy ricas, a mí me encantan, sí, sí.
Es que está muy bueno. Y oye, pues no sé, ¿cuál es el problema?
Pues parece un poco raro, parece un poco raro. ¿Y por qué no va a poder comprar un menor de edad un bote de nata montada para echar en una tarta o tomarte, pues eso, unas fresas que están buenísimas, vea? Pues vas a flipar con el motivo, porque lo han prohibido para que los menores no se droguen.
¿Pero qué me estás contando?
¿Pero qué me estás contando? Pues sí, ¿cómo lo oyes?
¿Pero qué tiene que ver un
¿cómo lo oyes?
De nata montada con...
Ahora lo vamos a ver. Al
con
parecer,
drogas, como diría Pulpo.
Al parecer, el óxido de nitrógeno se utiliza en estos botes para conservar la consistencia de la nata y su uso no es ilegal. Sin embargo, a ese elemento se le conoce también como el gas de la risa. Y según cuentan los expertos, los jóvenes lo extraen para inhalarlo y proporcionarse una sensación de euforia de corta duración.
¿Qué te estás quedando conmigo ahora mismo?
Es que no entiendo.
Y no estoy pa' coños.
Pues sí, el gas de la risa.
Es que es muy raro.
Es muy raro.
O sea, es muy raro. Hay gente que compra el bote... para drogarse.
Claro, cuando lo han tenido que prohibir es porque realmente pasa.
Está
y hay un problema.
Claro. Sí. Bueno.
El problema son los riesgos que conlleva su uso habitual y es que este gas puede producir bajadas de tensión, desmayos, pérdidas de memoria y hasta psicosis. Por este motivo, y tras tener datos sobre la mesa bastante alarmantes, como decimos, Nueva York ha decidido prohibir la venta de la nata montada a menores de 21 años. Es decir, para comprar un bote de nata de este estado, tendrás que tener 21 años y presentar tu DNI.
Claro, presentar como ocurre cuando vas a comprar alcohol, ¿no?
Claro.
Como...
Estoy flipando.
Es que es alucinante.
Es que es increíble.
O sea, mandas al niño, ¿te imaginas que mandas al niño?
Vete a hacer la compra.
12 años a hacer la compra. Tienes que comprar una barra de pan, unas
huevos,
leche. Y un bote de nata. Y el bote de nata no se lo dan porque es menor de edad.
Increíble. Y vuelve a casa y dice, oye, que no me lo han dado mamá.
Qué cosas contamos en esta sección de Noticias Curiosas. Oye, creo que es momento de irnos ya con la música.
Pues sí, nos vamos a ir ya con la noticia musical. Estamos escuchando de fondo a The Who, porque la banda británica ha anunciado que vuelve a España 7 años después de su último concierto. Será en una cita única el próximo 14 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Una gran banda que visita de nuevo nuestro país. Los escuchamos.
Fabada.
De la mañana, damos ya paso al ponedor. Queremos escuchar al ponedor de calles que nos ha llamado hoy al 950-6006, teléfono gratuito, y que se va a llevar el diploma. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me llamas?
Desde Madrid, desde el aeropuerto.
Desde Madrid, del aeropuerto. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo allí?
Pues soy maletero. Operario de rampa.
Operario de rampa. ¿Exactamente en qué consiste tu trabajo? Cuéntanos.
Pues clasificar la maleta de muelle para los vuelos de la compañía en que trabajo.
Uh-huh. Y Juan Carlos, supongo que estos habrán sido días de bastante curro, ¿no? De bastante trabajo.
De momento no, pero ¿no? Ahora llegará la Navidad y habrá mucho jaleo.
Uh-huh. En el puente no se ha notado que hacen la gente lo mismo viajes más cortos, ¿no?
No te creas que se ha notado mucho.
Uh-huh. Y
se nota mucho.
Claro, cuando se nota, me dices, es en Navidad.
Sí, a partir ya del día 20-21 es cuando más se nota esto.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿tú trabajas siempre de noche?
No, aquí hacemos turnos rotativos.
Uh-huh.
Y hoy a la actualidad.
¿Con turnos rotativos qué es? ¿Por semanas, no? ¿O no?
Sí, mañana tarde y noche.
Mañana tarde y noche. Bueno, esto parece, uno diría, jolín, pues es obvio que por la noche a casi nadie le gusta trabajar, pero ¿a ti cuál es de esos turnos el que más te gusta, en el que estás más cómodo?
El de 5 a 1, el de 5 de la mañana a 1.
El de 5 de la mañana a 1, que es el más tranquilo.
Sí. No, que más tranquilo, que se pasa más rápido a la mañana.
Uh-huh. Bueno.
Porque al final la tarde se te hace muy larga.
Claro, la tarde se hace más larga.
Sí, sí, sí.
¿Y tenéis comprobado por qué es? ¿Cuál es el motivo por el que se te hace más larga la tarde? ¿Simplemente por el horario del día?
No, el horario, porque al final haces la primera hora hasta las 8, desayunas, y cuando te das cuenta, hoy ya son las 9.
Claro.
Y ya te falta solo la mitad del turno.
Claro. ¿Desde hace cuánto que nos escuchas, Juan Carlos?
Pues os llevo escuchando unos 3 meses, más o menos.
Unos 3 meses. ¿Pero sí. ha coincidido porque has empezado a trabajar o tú llevas bastante claro. tiempo siendo operario de rampa?
No, llevo aquí ya 8 años.
Justo cuando empezamos nosotros.
Sí, pero yo sé, pues, antes era más joven y ahora que ya como mayor, más mayorcillo, pues al final ponen la COPE y al final...
Te apetece más escuchar a gente que te esté hablando, ¿verdad?
Sí, pues sí, la verdad que sí. Más que música ya.
Claro, eso lo dicen muchos. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es lo que más te gusta del programa?
Pues la verdad que sobre todo la gente que habla, que al final somos todos currantes, el pulpo a ti, que da gusto escucharos, y coño, y que agrada mucho escucharos por las mañanas, agrada mucho.
Qué bien, da gusto también conocer esta opinión por parte de los ponedores, que por eso hacemos la pregunta. Oye, Juan Carlos, ¿tú nos escuchas solo o estás allí con compañeros y les dices, pues estoy escuchando Poniendo las Calles o...?
Ah, pues estoy solo, pero aquí cada uno tiene su función y al final pues estás solo, ¿sabes? Yo me pongo los cascos y me pongo en mi mundo a escuchar.
Un poco a tu historia, ¿verdad?
Sí, correcto.
Muy bien. Pues Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Como llevas poquito, además, escuchándonos, supongo que todavía no lo tenías. Y te lo vamos a enviar para que lo tengas. Ya eres un ponedor diplomado.
Pues muchas gracias, Bea.
Pues te dejamos ahí trabajando en la lucha. Un besazo enorme, Juan Carlos. Gracias por llamar.
Gracias a ti y mucho ánimo al programa. Un saludo.
Hasta luego. 4:41 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
4:42 de la mañana, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Juez Haywood, la razón por la que le pedí que viniese. Aquella pobre gente, aquellos millones de personas, jamás supuse que se iba a llegar a eso. Debe creerme, debe usted creerme.
Señor Janning, se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente.
Ya está aquí con toga de juez, cara muy seria y un código penal en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a intentar ser justos y solidarios con todos.
Bueno, y nos traéis una película muy interesante y también muy dura. ¿Por qué vienes con Vencedores o Vencidos, el juicio de Núremberg?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 92 años, el 8 de diciembre de 1930, nació en Viena uno de sus protagonistas, Maximilian Schell, que ganó con su interpretación el Oscar y el Globo de Oro en 1961 al mejor actor. Antes de fallecer a los 83 años en Innsbruck, Schell consolidó desde 1953 una carrera muy sólida como actor, con unas más de 90 producciones de cine y televisión. Fue también escritor, director, produjo algunas películas como El peatón, que fue nominado al Oscar en 1974 a la mejor película extranjera. Y en su filmografía destacan títulos muy variados, además, como El baile de los malditos, Top Capi, Odessa, Un puente lejano, Los hermanos Blum, ya en el 2008. Tras Vencedores o Vencidos, además, fue nominado al Oscar otras dos veces por El hombre de la cabina de cristal y por Julia, en los años 70. Y además, Vencedores y Vencidos es quizá la mejor película como director del neoyorquino Stanley Kramer, y desde luego es uno de los grandes títulos de ese género dramático judicial que tanto nos gusta a los cinéfilos. Hay un montón de películas sensacionales, ¿no? Antes de su labor como director, Kramer fue productor de títulos tan potentes como El ídolo de barro o Solo ante el peligro, nada menos. Y de sus demás películas como director podemos destacar Orgullo y pasión, El mundo está loco, 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 que eso a mí... en realidad son cuatro veces loco. El mundo está loco, 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 que es del año 63, que es cuando yo nací, y luego una película espléndida que hemos hablado de ella aquí, si no me equivoco, Adivina quién viene esta noche. Por motivos políticos, el título original de la película que estamos comentando, El juicio de Núremberg, en España se sustituyó por un título deliberadamente ambiguo, Vencedores o vencidos, que incluso se ponía a veces entre interrogaciones, otras veces no, entonces no se sabe muy bien cómo se tituló en España, ¿no?
Bueno, Jero, recuérdanos el argumento de Vencedores o vencidos.
Pues mira, el guionista es A.B. Mann, que adapta su propia novela, que es una novela basada en hechos reales, ¿no? En 1948, según la película, al poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial, por tanto, designan a un juez de Maine, un tipo honesto llamado Daniel Haywood, que lo interpreta Spencer Tracy, como presidente del Tribunal Internacional de uno de los famosísimos juicios de Núremberg. Esta vez son juzgados cuatro jueces alemanes acusados de crímenes de lesa humanidad por facilitar las atrocidades cometidas por los nazis, que además son mostradas en el juicio a través de la proyección de los dantescos documentales que rodaron en Dachau y Bergen-Belsen, las primeras tropas aliadas que entraron allí. Entre los procesados destaca sobre todo uno, que es Ernst Janning, que lo interpreta Bart Lancaster, que es en la película un inminente jurista que, antes de colaborar con los nazis, se atrevió a desafiar al mismísimo Hitler. Es una secuencia sensacional, le dice, está tonteando con la mujer del juez, Hitler, dice, Führer, no me preocupa tanto que esté tonteando con su mujer como que se muestre en público tan mezquino. Claro, atreverse a decirle eso a Hitler tiene bemoles, es un personaje muy interesante. El coronel Ted Lawson, que lo interpreta Richard Widmer, fíjate tú qué reparto, un duro militar estadounidense muy típico, ejerce como fiscal, mientras que el joven y prestigioso abogado alemán Hans Rolf, que ahí entra Maximilian Schell, nuestro homenajeado de hoy, defiende a los acusados. Todos ellos, así como Madame Beltor, que es un personaje ficticio interpretado por Marlene Dietrich, que es la aristócrata esposa de uno de los procesados, sufren, claro, las presiones del carácter mediático del juicio, porque te puedes imaginar que fue seguido por todo el mundo, y también la compleja situación geopolítica generada por la Segunda Guerra Mundial, porque, claro, por otro lado, los políticos presionaban para que no se fuese demasiado duro con los alemanes para permitir que Alemania, o sea, saliera un poco adelante y se aliara con los aliados, valga la redundancia.
Claro, Jero. La pregunta que yo me hago ¿es fiel la película a los hechos reales?
Relativamente, porque el llamado juicio de los jueces, que hubo uno dentro de Núremberg, se celebró un año antes, en 1947. Lo pasaron al 48 porque coincidía con una rebelión que hubo en el este de Europa y les convenía efectos dramáticos. Y ese juicio real se centró no en cuatro, sino en 16 jueces y fiscales que sirvieron al régimen nazi, aplicando leyes que condujeron a actos judiciales, por ejemplo, de esterilización sexual obligatoria, de encarcelamiento y ejecución de personas por su religión, su identidad racial o étnica, creencias políticas o incluso discapacidades, ¿no? En total hubo 12 tribunales militares convocados en Núremberg por el ejército de Estados Unidos. Luego estaba el otro juicio, también, que era más internacional, ¿no? Pero Estados Unidos en su zona hizo 12 tribunales militares. Eran tribunales, además, que no se apoyaban en leyes internacionales existentes, que tenían que invocar el derecho natural, porque todos los acusados decían, bueno, eran leyes justas en teoría, o por lo menos habían hecho democráticamente el proceso judicial, y yo apliqué la ley que estaba en vigor en mi país. Esta era la ley, pero eran, claro, leyes terribles, ¿no? Con lo cual, estos juicios cuestionaron, digamos, desde el derecho natural la legitimidad de esos fundamentos sociales, políticos y jurídicos de todo lo que hicieron los nazis, ¿no? Que ellos se amparaban, hemos sido democráticamente elegidos, hemos aprobado unas leyes en el Parlamento, ¿qué pasa? Que esas leyes eran contra la humanidad. Claro, es un tema que la película lo afronta de un modo especialmente certero, por eso sigue siendo súper actual esta película. Como señala el rótulo final, cuando la película terminó ya habían sido liberados todos los hombres condenados y encarcelados en los juicios de Núremberg de la zona americana, aunque algunos habían sido condenados a cadena perpetua, pero en fin, hubo ahí un montón de apaños políticos para sacarlos, ¿no? Solo tres nazis de los juicios internacionales de Núremberg estaban todavía en Spandau: Albert Speer, Baldur von Schirach, que fueron liberados en 1966, y Rudolf Hess, que murió en la propia cárcel de Spandau en 1987. Por cierto, en 1961, cuando se estrenó esta película, 29 estados de Estados Unidos tenían juntas de eugenesia que realizaban esterilizaciones forzadas hasta que fueron anuladas en 1979, sobre todo en el ámbito afroamericano, claro. Y muchos estados también tenían leyes contra el mestizaje, hasta que la Corte Suprema las anuló en 1967. Creo que es un dato interesante para poner en contexto que muchas de las cosas que hicieron los alemanes se estaban haciendo también en Estados Unidos. Otro dato incorrecto, el coronel Lawson y el propio juez Haybur mencionan a todas las personas que fueron gaseadas en Dachau. Cuando se construyó Dachau, hicieron una cámara de gas, pero nunca se gaseó a nadie allí ni se realizaron exterminios masivos como en Auschwitz, en Polonia, que es donde fue la mayoría de esas acciones, ¿no? Esta discrepancia se debe a que en el año de la película, en 1961, la gente estaba mucho más familiarizada con Dachau, que estaba ubicada en Alemania Occidental, que se habían mostrado imágenes en público, que se había convertido en un museo también por esa época, mientras que Auschwitz estaba todavía en el telón de acero. Y claro, en la Polonia comunista, y todavía no se sabía con total exactitud lo que había pasado allí. Entonces, era bastante desconocido para el público occidental. Hasta los años 70 no fue accesible ir allí y por eso se cita Dachau en vez de Auschwitz.
¿Qué tal fue la acogida en su época, Jero?
Pues mira, la taquilla funcionó bastante bien porque tuvo una recaudación mundial de en torno a 16 millones de dólares, que fue unas 5 veces más de los 3 millones que costó realizarla. Ganó además los Oscar 1961 al mejor actor, Maximilian Schell, y guion adaptado. Y además fue candidata a mejor película, director, actor, Spencer Tracy, actor secundario Montgomery Clift, actriz secundaria Judy Garland, fotografía, montaje, vestuario, o sea, fue muy bien reconocida en los Oscars. Y además también obtuvo los Globos de Oro de ese año a mejor director y actor, Maximilian Schell también. En 2013 la Biblioteca del Congreso la seleccionó para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, tras considerarla, que es la fórmula habitual, cultural, histórica o estéticamente significativa. En cuanto a la crítica, hubo más diversidad de opiniones. O sea, es interesante, el estreno mundial se llevó a cabo a lo grande el 14 de diciembre de 1961 en Berlín Occidental y asistieron 300 periodistas de 22 países con auriculares para escuchar versiones dobladas en alemán, español, italiano y francés. Y claro, allí la reacción inicial ante la película fue moderada, con algunos aplausos al final, pero la mayoría de los alemanes se fueron en silencio. O sea, fuera de Alemania, sin embargo, la película recibió críticas en general muy positivas y fue elogiada sobre todo por la reconstrucción buenísima que hace de todo lo que sucedió, las interpretaciones magníficas, un reparto de primerísima fila, y luego esas reflexiones éticas que son bastante profundas. Por cierto, se dio al fin mucha cobertura mediática también porque coincidió con el juicio y la condena en Israel del oficial nazi de las SS Adolf Eichmann. La película inspiró dos importantes versiones teatrales después, o sea que ha tenido también repercusión posterior, una rusa en 1985 y otra en Broadway en 2001.
Bueno, Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues mira, fue bastante intenso porque con tantas estrellas siempre hay líos, ¿no? Stanley Kramer quería filmar en la sala del tribunal original en Berlín, pero en Nuremberg, pero todavía estaba en uso y no le dejaron emplearla, ¿no? Así que filmaron en una reconstrucción que hicieron en estudio un poquito más reducida para facilitar el rodaje, y los exteriores sí que se rodaron en localizaciones de Nuremberg y Berlín. El día que Spencer Tracy pronunció su discurso, que es un discurso de 11 minutos, antológico, el plató de Universal Pictures estaba lleno de celebridades, de ejecutivos, y Kramer lo filmó en una sola toma con dos cámaras porque sabía que así obtendría la máxima intensidad emocional de Spencer Tracy. Era todo un desafío para él. Él ya estaba mayor, bastante enfermo, tenía una dolencia renal, bastantes secuelas por su alcoholismo, y de todas maneras decidió ir a Alemania para filmar exteriores. Y se sabe que Katharine Hepburn estuvo con él casi todo el rodaje y lo cuidó bastante, ¿no? De hecho, Kramer ajustó el cronograma de rodaje para evitar que Tracy se cansara y aceptó por contrato que el actor finalizara su trabajo todos los días a las 5 de la tarde. Solo un día, que fue el día del discurso, se pasó de esa hora. Montgomery Clift, que estaba también en horas bajas, apareció en el set con el pelo muy corto, nervioso, incómodo, aparentemente borracho, o sea, un poco chispeante, ¿no? Sin embargo, Kramer pensó que ese aspecto precisamente reflejaba muy bien el estado mental bastante confuso de su personaje. Es una interpretación impresionante la de Montgomery Clift, ¿no? Actor, por cierto, estaba tan ansioso por hacer la película que decidió pedir solo cubrir sus gastos, no cobrar nada por ella. Eso sí, los gastos de él fueron bastante abundantes, sobre todo en alcohol. Otros muchos actores de la película también cobraron menos de su salario habitual porque efectivamente eran conscientes del tema tan importante que estaban tratando. Bar Lancaster solo habla 3 líneas en toda la película. Aparece un montón, ninguna en la sala de tribunal, siempre está en silencio, hasta un largo arrebato que está genial en la parte final de la película, que es lo que hemos escuchado al inicio de nuestra sección, y que tarda 135 minutos en hablar. O sea, es impresionante que es toda una interpretación la suya física de presencia, ¿no? Judy Garland estaba tan feliz de volver a trabajar en una película después de 7 años que tardó un poco de tiempo en encontrar el estado de ánimo para romper a llorar, le costaba, ¿no? Por eso persuadió a Maximilian Schell, que hacía de abogado de los nazis, que fuera muy hostil con ella durante la escena del contrainterrogatorio. Después ella le envió flores y una notita que decía: «Gracias por ser tan malo conmigo». Es divertida la anécdota. Marlene Dietrich tuvo muchos problemas para actuar en la escena de la señora Beltov y el juez Heiburg, porque su personaje intenta defender a los alemanes, hace de viuda de uno de ellos, diciendo que los civiles alemanes no sabían de las atrocidades que cometió el gobierno nazi durante la guerra. Pero claro, la propia Marlene Dietrich se había fugado de Alemania, había trabajado con los aliados contra los nazis, y claro, le resultaba tan repulsivo su personaje que le costaba meterse en él. De hecho, dicen que vomitaba después de cada rodaje de sus secuencias, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, impactó mucho su personaje, impactaron también, por supuesto, las durísimas imágenes reales que se proyectan durante el juicio de los campos de exterminio. Era la primera vez que se mostraba al mundo de un modo general el horror de los campos de concentración, sobre todo de exterminio, y claro, eran unas imágenes excepcionalmente gráficas para una película convencional de esa época.
Para ir terminando, Jero, dinos algo de la banda sonora de Vencedores o Vencidos.
Pues mira, la compuso otro vienés, naturalizado estadounidense, Ernest Gold, que creó casi 100 piezas originales para cine y televisión entre los años 1945 y 1992. Ganó el Oscar en 1961 por su música para Éxodo y el Grammy de ese mismo año por la canción Son of the Year de esa misma película. Fue candidato al Oscar por sus bandas sonoras también de la hora final en el año 59, con la que ganó el Globo de Oro, y luego del Mundo está loco, 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 loco y El secreto de Santa Victoria, también en los años 60. Al final de Vencedores o Vencidos, esto es muy conocido y vamos a acabar con ello nuestra intervención, Marlene Dietrich canta en alemán Lili Marlene, que era un tema popularísimo, no solo entre los alemanes, sino también entre las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. La propia Dietrich lo había grabado varias veces antes de esta película, en los años 40.
Bueno, Jero, pues seguiremos la semana que viene con otra cinta. Esta, desde luego, que nos ha encantado todo lo que has contado. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me marcho a arreglar el caos que tienen montado nuestros políticos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Adiós, cuídate, desde luego, menuda hay montada. Bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial, porque en la próxima hora nos va a ayudar a poner las calles Paloma Montero. Ella es la responsable de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de Misiones Salesianas, y nos va a hablar de un proyecto muy interesante. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.
Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, die einst.